Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y les voy a acompañar en cada episodio. En Líneas Paralelas vamos a hablar con artistas de diferentes disciplinas que hayan pasado por la Fundación. Vamos a conocer sus obras, su manera de pensar, su manera de trabajar y cómo son sus procesos creativos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿cómo están del otro lado? Acá estamos en un nuevo episodio de Líneas Paralelas, este podcast de la Fundación Andriani, en donde, bueno, vamos conversando con diferentes artistas que pasan por la Fundación para básicamente conocer cómo hacen lo que hacen. En el día de hoy tenemos a Martín Rechman. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Imanol?
Bien, muy bien. Muy contento de que estés aquí. Martín es guionista, es director de cine, también es escritor. Escribió y dirigió las películas Rapado, Silvia Prieto, Los Guantes Mágicos, Dos Disparos. Y la que estrenaste el año pasado en el Festival de Cine Mar del Plata, que la fui a ver y todo.
La Práctica.
La Práctica.
Y después tengo otras películas más.
Los documentales Copacabana.
Y después la película de ficción que codirigí con Federico León, que se llama Entrenamiento Elemental para Actores. Tengo un par de cortos además. Shakti es uno. Y otro es Dory Vuelve a Casa. Creo que ya completamos.
¿Y el repartidor está en camino?
Está en camino.
Está en camino.
Está por estrenarse muy pronto, sí.
¿Por qué esta todavía no se estrenó aquí?
No, en ningún lado se estrenó. Se va a estrenar ahora muy pronto.
Creo que ¿La pasaste ya? Porque vi algo como de entrevistas donde te referías a esa peli. Pensé que la habías presentado en algún festival o algo.
No, todavía no se presentó ahora. Muy pronto sí. Y ahí, bueno, ahí empezará un poco a circular un poquito más.
Ok, perfecto. Martín participó de este ciclo La Carta Perdida, que es este ciclo que tiene la Fundación Andriani, en donde se invita a una escritora que invite a otros autores y autoras a que escriban un texto que después se manda en un formato de correspondencia. También estuvo en el ciclo Roto, este ciclo de cine y filosofía. Justo estuve leyendo el texto que habías hecho para La Carta Perdida, ¿no? Como este narrador que se reencuentra con esta correspondencia que envía en el pasado y que cuando se relee a sí mismo dice, uy, parezco un idiota, ¿no? Como mi versión de los 20 años era un idiota. ¿Qué te pasa cuando relees lo que escribiste, si es que lo relees, o cuando volvés a ver tus películas?
Trato de no ver mis películas de nuevo y trato de no releer lo que escribí, pero cuando lo hice no me disgusté. Quiero decir, me pasó así con las cartas. Yo creo que en el momento en que empecé a publicar, ya había pulido un poquito más la escritura.
Okay.
Y tenía un poco más de autoconciencia, creo. En el momento de las cartas esas, que son, es real, digamos, eso que me pasó, que empecé a leer esas cartas y digo, yo escribí esto, no puede ser. Qué sé yo, por ahí todavía no sé. Era otro momento. Después creo que mejoré un poco en la escritura.
¿Cómo llega a vos la escritura?
La escritura llega en realidad, o sea, la escritura, o sea, ponerme a escribir cuentos de una manera un poquito más sistemática. Creo que empecé en Estados Unidos cuando estaba estudiando cine y escribía guiones para cortos. Y en un momento me di cuenta de que no podía filmar todos esos guiones, que para filmar una película, o sea, un corto, un largo, lo que sea, hace falta producción, hace falta organización, hace falta un equipo de gente, dinero, y no llegaba, digamos, no podía filmar todo lo que escribía, y en un momento dije, bueno, voy a convertir esto en literatura, o voy a empezar a escribir literatura. Y los cuentos que escribía al principio estaban escritos casi como un guión de cine, en tercera persona, presente, con oraciones cortas, muy descriptivas. No se hablaba de los pensamientos de los personajes, simplemente como describía lo que se veía en las escenas. Esos son los cuentos de Rapado, básicamente. Ahí es donde empecé un poco con la literatura.
Ok, y de hecho, rapado el cuento, después se transformó en una película finalmente.
Exacto, sí. Y pero ese... no solamente, digamos, lo que pasó en la película fue que usé también algunas escenas de otros cuentos del libro.
Ok.
No, usé el cuento rapado como esqueleto de la película, uh-huh. pero también incorporé otros elementos. Es como que me autorrobé.
Que no sé si sería así, autorrobarse sería robarse.
Sí.
Te autocitaste, digamos.
No es que me cité, porque saqué escenas o situaciones de otros cuentos. Por ejemplo, hay un cuento en Rapado que se llama Shawinigan, que habla de una abuela que se muere en Canadá, y eso, digamos, esa situación la puse en Rapado, ese tipo de uh-huh. cosas.
Ok, perfecto. Uh-huh. Hay algo en tu literatura y en tus películas también que a mí me gusta mucho, que tiene que ver como con la deriva, que parece que los personajes van hacia una dirección, pero nunca está del todo claro qué va a pasar, por qué hacen lo que hacen, etc. ¿A vos por qué te interesa un poco ese esquema? Y también la duda que siempre me aparece es si cuando vos te sentás a escribir, ya sea un guión de una película o un cuento, ¿sabes dónde empieza y en dónde termina la historia?
No, es que por eso mis cuentos y mis películas tienen un poco esa estructura o esa forma. Es que estoy un poco en la misma situación que los personajes cuando empiezo a trabajar, como que no sé a dónde voy a llegar. Es que tampoco me interesa tanto el destino final, sino que me interesa más el viaje, para decirlo de una manera un poquito cursi.
Okay.
Sí, es como la trayectoria de los personajes en todo caso, y en esa trayectoria ir construyendo una trama que digamos que es el resultado del trabajo. Muchas veces se empieza digamos en los procesos literarios o de escritura de un guión de cine, se empieza pensando en la trama con una escaleta, con una lista de escenas o de situaciones y con un objetivo a dónde llegar. Y yo a veces sí me pongo un objetivo, pienso esta puede ser la última escena, pero después esa escena desaparece o se convierte en la primera o está en el medio de la película o del cuento, digamos. No me condiciono por eso. Así que, bueno, nada, mi manera de trabajar es esa. Es como trabajo de una manera un poquito más improvisando, de algún modo. No, que después es algo que no hago nunca en los rodajes. O sea, la improvisación está en, la improvisación está en el momento de la escritura, pero jamás en el momento de filmar cuando se trata de una película.
¿Y en qué momento decís, bueno, hasta acá?
Me doy cuenta generalmente.
Pero cuando... es como una cosa intuitiva, digamos.
Sí, claro. Okay. Sí. Como llego y me doy cuenta que hay una trayectoria en el personaje, hay un momento en donde, digamos, el personaje le pasó o no le pasó algo, llegó a un lugar determinado o se quedó en el mismo en el que estaba al inicio, pero habiendo pasado por distintas situaciones. Me doy cuenta, digamos, hay un momento en que me doy cuenta que esto termina en este lugar. Y generalmente son momentos especiales para mí, los momentos de los finales. A veces me dicen que lo que escribo no tiene final, que podría terminar en cualquier lado, y nunca escuché algo más equivocado desde mi punto de vista. O sea, no terminar algo para mí es muy importante, digamos, saber a dónde termina es súper importante, no es nada arbitrario.
Ok. Ahora, cuando llega el momento de la edición, y más, claramente editar una película no es lo mismo que editar un texto, ¿no? ¿Cómo son esos dos procesos en tu caso, digamos?
El proceso de editar un texto. El proceso de editar un texto para mí es algo constante. Digamos, estoy editando en el momento que estoy escribiendo. Y por lo general, cuando llego al final, ya no tengo mucho más que corregir. O sea, voy editando a medida que escribo. Tanto en literatura como en cine. O sea, los guiones también es lo mismo. Después de editar una película es algo muy diferente, porque tenés que, digamos, porque el lenguaje literario y el lenguaje del cine son distintos, uh-huh. es otra cosa. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que después sucede y lo que después captaste en el momento de filmar, lo que hicieron los actores, el ritmo que tiene esa escena y cómo se junta con la escena siguiente y cómo arma una estructura con el conjunto de todas las escenas que filmaste. Entonces eso requiere de bastante tiempo y de encontrar el ritmo en el momento de la edición de la película, ¿no? Es como es otra cosa. Trato o realmente sigo un poco al pie de la letra el guión y lo que filmé. Generalmente no saco muchas cosas, saco poquitas cosas. En la última película, por ejemplo, saqué el principio de una escena y creo que nada más. Todo el resto es exactamente...
En la práctica.
Sí, en la práctica. Todo el resto es exactamente como estaba en el guión. Sí, dos escenas saqué. El principio de una escenita y el principio de otra. O sea, okay. Eso es todo lo que saqué. Y el resto es como que está exactamente como estaba en el guión. Pero igual, aunque uno diga está exactamente como estaba en el guión, hay un trabajo de edición muy importante, de tomarse mucho tiempo, de ver distintas secuencias muchas veces y después de ver la película muchas veces para ver cómo todo eso se organiza y el ritmo, etcétera, 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 ¿no?
Ok. ¿Y cómo identificás en qué momento tenés como un material que vale la pena para escribir un guión de una película o un cuento? ¿Alguna vez te pasó de empezar por un lado y terminar en otro?
No, únicamente con Rapado me pasó que escribí el cuento pensando que podía llegar a ser una película, pero lo escribí en forma de cuento. Y era un momento que estaba un poquito complicado porque había empezado a hacer un largo con unos productores de afuera, lo que iba a ser mi primera película, fue un trabajo que se interrumpió así como muy abruptamente y quedé un poco en una especie de limbo, no sabía mucho qué hacer. Entonces creo que ahí fue cuando escribí un cuento pensando que se podía filmar también, como que medio okay. Que estaba tratando de cubrir todos los todas las posibilidades para no quedarme con nada, ¿no? O sin nada.
¿Y te ha pasado de descartar cosas también? ¿Creer que tenías una buena historia y de repente decir, no, esto es malísimo?
Me pasó de empezar cosas y no terminarlas, pero de terminarlas, sí, por ahí tengo algún guión que lo dejé de hace mucho, pero después, hace mucho, digamos, te diría antes de Rapado, o sea, como
mucho,
cosas
anteriores, mucho.
Sí. Uh-huh. Después de eso, cada cosa que escribí, la filmé.
Bien, qué asertivo.
No, es que tampoco tengo tantas ideas. Entonces, cuando aparece algo, tengo que aprovecharlo.
¿Y con los cuentos te pasa también de tener ideas de cuentos que después los abandonás o que casi todos se convierten en un cuento?
Yo creo que casi todos se convierten en un cuento. El otro día encontré en cajas viejas, yo guardo absolutamente todo y encontré carpetas y carpetas y carpetas escritas por mí que con cosas que no sabía ni lo que eran, no sé si eran ideas de guiones, ideas de cuentos, pero cantidad de páginas escritas a máquina que empezaba, no sé, ni siquiera quise empezar a leerlas porque creo que son como un poco de la etapa anterior a empezar a publicar, que ya entran como en la categoría de idiota, ¿no? De cuando era un idiota. No sé si dejé de serlo en algún momento, pero en ese momento sin duda lo era. Lo que me quedé un poco sin decir con respecto a la edición de las películas, al montaje de las películas, que es que por más que el guión esté completamente escrito, pensado los tiempos y los ritmos de los diálogos, pensados los tiempos de las escenas, en el momento de tener el material y empezar a editar, es como si nada de todo eso existiera, como que empezás realmente a trabajar de cero y después con lo que te encontrás es algo diferente, digamos, no te encontrás con el mismo ritmo que pensaste cuando escribiste el guión, te encontrás con otra cosa y ese es el gran trabajo de edición y también es lo que hace interesante para mí hacer películas, porque si fuera a encontrarme exactamente con lo mismo, por ahí se convertiría en literatura, ¿no? Entonces, creo que ahí está la gran diferencia. Como eso que vos pensaste de una manera, a pesar de que respetaste casi al pie de la letra todo lo que escribiste, etcétera, bueno, hay una intermediación, hay actores en el medio, hay técnicos, hay un montón de gente que hace ese trabajo con vos, no sos el único responsable de todo eso, y también un editor. Entonces todo eso se convierte finalmente en algo que va más allá del guión que escribiste, uh-huh. Y que tiene un ritmo y una presencia diferente, y que en un principio te sorprende y no te desubica y no sabes si está bien o no, y necesitas el tiempo de volver a verlo y después de verlo con un público y en el momento de encontrar, de que la película encuentra al público y se arma esa comunicación, ahí es donde realmente ves que es la película y te das cuenta de lo que hiciste, digamos. Es un proceso bastante largo y por eso vale la pena, creo que porque llegas a ese momento. Si no, pues es demasiado trabajo para repetir algo que ya estaba en un guión.
De todo ese gran proceso que es hacer una película, ¿cuál es tu momento favorito y cuál es el momento que más odias?
Yo odio todos los momentos y me gustan todos en un punto, salvo, bueno, lo que realmente más odio es el proceso de la espera para empezar a filmar, que siempre es mucho tiempo, encontrar la financiación y después, bueno, hay algo que ahora se está volviendo cada vez más complicado, que es el trabajo con los productores. Creo que los productores a mí me respetan porque me conocen de hace mucho y porque, bueno, hice ya películas, pero creo que los productores respetan cada vez menos a los autores y creen que tienen que ser tan autores como los directores, entonces interfieren mucho en el trabajo. Eso está pasando cada vez más ahora con las plataformas, etcétera. Entonces, el trabajo con los productores a veces es un poco complicado. Yo esta película la tuve que hacer, la práctica la tuve que hacer en coproducción con varios países. Con alguna gente me llevé súper bien de la producción y con otros tuve problemas graves que son muy complicados, porque es la gente con la que tenés que estar en contacto prácticamente todos los días, y si no funciona esa relación es un poco horrible, ¿no? Tuve suerte con algunos, mucha suerte con algunos, y con otros la verdad que no, y cada vez tengo menos paciencia y menos ganas de hablar con gente que con quien no me entiendo, en realidad, eso es lo que pasa. Después con los técnicos me entiendo con todo el mundo perfectamente, con los actores me entiendo con todos perfectamente. No tengo ningún problema nunca, al contrario, siempre hay una armonía muy grande. Yo respeto a todos y todos me respetan a mí, entonces todos sabemos para lo que estamos. Así que eso siempre funciona muy bien. Igual en los rodajes hay mucha tensión, porque hay muy poco tiempo para hacer lo que uno quiere. Yo soy bastante exigente, necesito que los actores sepan la letra exactamente tal cual está escrita, ensayamos previamente, etcétera, y a veces obviamente hay situaciones que fallan, un actor que no se acuerda de algo o que no puede decir el texto de la manera que yo quiero, y bueno, eso retrasa, pero normalmente, digamos, en la práctica no tuvimos ni una, un día tuvimos dos horas extras porque se inundó, estábamos filmando en Portugal, se inundó uh-huh. Lisboa y el camión de cámara llegó 3 horas tarde, entonces tuvimos un par de horas extras, pero solamente por eso, si no, como todo funcionó bastante
como un reloj,
sí, funcionó muy bien, pero bueno.
Quería preguntarte cómo era tu trabajo con los actores y las actrices con las que trabajas, como que tus películas tienen como un trabajo con la oralidad que es bastante característico, ¿no? Y justo recién mencionabas que ensayaban, entonces imagino que lo que dicen es literalmente lo que escribiste, no creo que haya mucho margen o no da la sensación de que estén improvisando. Un poco quería saber cómo era ese proceso, digamos.
Sí, no hay improvisación, eso seguro, y a veces sí hay algún cambio, por ejemplo en La Práctica, que es una película que transcurre en Chile, que la mayoría de los actores son chilenos, entonces yo había escrito los diálogos en lo que conozco del chileno, pero no tengo un conocimiento profundo, entonces uh-huh. Hubo palabras que cambiar, por ejemplo, yo había escrito para colmo, y no se dice para colmo en Chile se dice más encima. Entonces, para colmo tal cosa, y tuve que cambiarlo por más encima tal cosa. Como cosas así, ese tipo de cosas. Pero también tenía que encontrar el equivalente chileno que sonara, que digamos, que estuviera en armonía con el resto del texto, ¿no? Entonces, ese fue un trabajito que a veces se hacía con los actores, de ir revisando sus textos y que me ayudaran un poco a encontrar el equivalente. Pero bueno, una vez que estaba establecido que esa era la palabra que se usaba esa palabra, digamos, no podía uh-huh. cambiar durante el rodaje.
¿Y en las otras películas tuyas también hubo como algunos cambios sutiles que vinieron más al lado de los actores o menos?
Y alguna, sí, puede ser que alguna palabra se trabe o que no funcione y entonces... Entonces sí, hay algunos cambios. También me pasó en Dos Disparos, trabajé con una actriz chilena, Manuela Martelli, que después hizo el casting de La Práctica. Ella fue trabajamos juntos en armar el elenco de La Práctica. Y Manuela tenía que ser de Argentina, pero había algunas palabras, las palabras con Y, que se notaba que en la Argentina, que se notaba la intención, el exceso de intención. Entonces reemplacé esas palabras por otras.
Ok.
Ese tipo de trabajo, bueno, siempre hago.
Ahora tus primeras películas no estaban tan dialogadas como las más recientes. ¿A qué se debió ese cambio entre poquitos diálogos a muchos más diálogos?
Y al principio no me animaba a hacer hablar a los personajes. Yo tenía como el tema con el cine argentino cuando empecé a filmar. Lo que más me molestaba eran los diálogos en las películas. Como que no me creía nada de lo que pasaba.
¿En tus películas o en lo que vos veías?
En las películas que veía. Yo todavía no había empezado a hacer. Todavía era un idiota, digamos.
Me gusta ese antes y después de ser un idiota. Sí.
Todavía no había empezado a hacer películas. Y claro, la manera de hablar y el tipo de diálogos me parecían muy artificiales, ampulosos, no verdaderos, no auténticos. Y entonces lo que hice fue, en mis películas, al principio casi no se hablara y tratar de ir encontrando la forma en que a mí me interesaba que hablaran los personajes o que a mí me sonara auténtica de algún modo, ¿no? Eso sin que necesariamente eso sea naturalista o realista o lo que uh-huh. fuera, pero que a mí me sonara bien, que sonara bien para la escena y que sonara bien para la película. En el cine no se habla como en la vida generalmente, en el cine se habla diferente, en el teatro tampoco. A veces se puede intentar que se hable como en la vida, pero siempre es un artificio, digamos, nunca, a menos que esté filmando un documental y la gente no sepa que lo está filmando, entonces bueno.
Sí, es otro dispositivo.
Claro, es otro dispositivo. Normalmente siempre hay un sistema que se usa, un sistema, o sea, en el cine norteamericano de los estudios de los años 30, 40, los personajes hablan de una manera particular, ¿no? En el cine argentino de esa uh-huh. época también se hablaba de una manera particular. Entonces, bueno, siempre hay un sistema y yo tenía que encontrar el mío, digamos, la forma en que me sonara a mí auténtica de hablar de los personajes.
Hasta que finalmente la encontraste y es la que vemos ahora.
Creo que encontré esta forma que a mí me satisface, que me gusta. Y digamos, como que si hablan de otra manera, yo no me lo creo, digamos, si no me funciona para las escenas. Entonces, es lo que intento siempre, ¿no?
Bien. ¿En qué estás pensando ahora? ¿Qué ideas tenés en la cabeza?
No tengo ninguna.
Nada.
O sea, no, como después de este tiempo de que fue muy intenso de filmar la práctica, que fue un trabajo súper intenso.
¿Por qué?
Bueno, fue muy intenso por el lado que no me gusta, que es justamente el lado de la producción y de conseguir el dinero y los fondos, etcétera, ¿no? También porque filmé la película fuera de Argentina, la filmé en Chile y en Portugal. La película transcurre íntegramente en Chile, pero por cuestiones de coproducción tuve que filmar algunos interiores en Portugal. Fue complicada la relación con algunos productores, eso me disgustó mucho. Y después vino la pandemia en el medio, qué sé yo, como que fue todo muy accidentado, muy difícil, hasta que llegó el momento del rodaje y ahí todo se encarriló y funcionó muy bien. Pero yo creo que ves la película y no te das cuenta. Creo que la película fluye, pero realmente todo lo que hay atrás fue muy pesado. Y bueno, al mismo tiempo hice el documental este y tuve unos años medio pesados en lo personal y necesitaba como tomarme un descanso también. Bueno, necesito tomarme un descanso. Así que no tengo nada en la cabeza. Tampoco sé si tengo muchas ganas de encarar otra vez el proceso de hacer un largometraje. Cada vez es más difícil y cada vez hay las puertas se van cerrando un poquito más. Así que no sé, veré. Por ahí tengo más ganas de hacer cortos o, uh-huh. o seguir escribiendo literatura. Pero el proceso de hacer un largo, tal vez como que no sé si tengo ganas de hacerlo de nuevo.
De hecho, después de tres cuentos no volviste a sacar otro libro.
No, ahora estoy escribiendo literatura, de hecho.
Ok.
Sí.
¿Otros cuentos?
Estoy escribiendo un cuento.
¿Y nunca te interesó hacer una novela?
No.
Okay. ¿Ni te interesa ahora?
No.
¿Por qué?
No sé, creo que... No sé, o sea, en realidad por esto
o
de
sea,
que...
por ahora no nos interesa.
Que, es que empiezo a escribir en un momento, ¿termino? Bueno, creo que termino antes de que lo que escribo se convierta en una novela. Creo que es por eso. Y también porque un poco el lugar de la novela lo ocupan los guiones de las películas, tal vez.
Okay.
Tal vez por eso, ¿no? Porque las historias que escribo tienen un aliento un poco más corto. Aunque en tres cuentos los cuentos eran largos.
Son, claro.
Tienen 100
son como novelitas cortas.
Claro, 100 o 120 páginas, y hay algunos que transcurren en muchos países. Uh-huh. Y hay algunos, por ejemplo, el último, El Diablo, sí, que tiene un montón de locaciones y cantidad de personajes, escenas de violencia enormes. Son cuentos que podrían, digamos, que tienen un aliento más largo que el de un cuento, ¿no? Por ahí tal vez por eso le puse tres cuentos, porque eran cuentos que casi no eran cuentos. Eran cuentos que casi llegaban a... Bueno, que son novelas más que cuentos. Sí.
Ok, bueno, muchas gracias, Martín.
¿Terminamos?
Terminamos.
Ah, bárbaro, bueno, gracias a vos.
Va, podemos seguir hablando toda la tarde,
no,
si
no, quieres. No, genial, buenísimo. No, buenísimo, y buenísimo que hayamos hablado de literatura, porque me llaman hasta de festivales literarios, pero para hablar de cine nada más.
Ah, entonces, no, digo, bueno.
Por ahí parece que... mucho que no escribo
literatura. O sea, a mí me gustan mucho tus libros, están aquí con... No los van a poder ver, pero están aquí con nosotros, me gusta mucho tu literatura, me gustan también mucho tus películas, pero quería también hablar de los libros.
Buenísimo,
que,
muchas gracias.
Están aquí. No,
sí, de hecho hace poco hicieron un libro, me llamaron para hacer un libro sobre mis películas. Y que
sí, yo,
bueno, hablemos de los libros.
Hablemos de los
libros también, y no hubo caso, ¿viste? Es como que no puedo meter la literatura en ningún lado.
Bueno,
salvo acá.
Hoy fue la oportunidad. Genial, gracias.
Gracias a vos.
Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como @malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.